Don Juan Carlos Arrechivita sí, no tiene vacaciones. Muy buenos días. Funcionario. Santa Rita, Carlos Rita, Cruz, Rita. Buenos días.
Buenos días.
Hoy Santa Rita, pero mañana. ¿Y por qué la pasan en mañana?
Porque es viernes, así hago el puente.
Es el puente.
¿No te habías dado cuenta?
No, no me había dado cuenta. Oye, esta semana tenemos cosas que contar. ¿Ustedes qué prefieren hablar? ¿De Gustavo Mato, de Israel? De Gustavo no tengo que hablar, ¿no? En el Soy, ¿quién lo está apoyando ya encarecidamente? ¿Y algún periodista que otro ha hecho algún artículo de opinión ya empujando al hombre como víctima, ¿no? ¿Es víctima o no? ¿Qué opinan ustedes de lo que ha pasado con Gustavo esta semana?
Es difícil porque tenemos pocos datos que puedan contextualizar o al menos poner negro sobre blanco cuál... qué investigación, cuál es el tipo de investigación, quién la está llevando a cabo, cuáles son los objetivos de esta investigación. Todo eso lo sabríamos si o cuando el sumario, digamos, se abra. Se supone que... digamos,
en caso de que haya sumario, ¿no?
Hay una investigación, claro, en caso de que luego de la investigación, que está bajo secreto de sumario, se, digamos, se instruyan una serie de diligencias contra ciertas personas en base a la constitución o los tipos constitutivos de delito. No sabemos mucho. Lo que hemos sabido es esta conversación más o menos sesgada, más o menos, bueno, filtrada, seguro, más o menos sesgada, tampoco filtrada. No sabemos tampoco exactamente por quién o con qué objetivo tampoco, que es una cosa de la que es, se puede, digamos, conversar. Pero más allá de eso, solo tenemos esto. Es muy complicado. Yo, en fin, desde un punto de vista personal, es verdad que se le hace raro a uno estar en sitios donde uno pueda sentirse grabado o pueda sentirse, digamos, vigilado. Eso un poco, en general, es así como incómodo. Y que estas cuestiones puedan salir a la luz
a través de un medio de comunicación.
Sin ningún tipo de control. Y cuando digo control es, bueno, hay unos responsables de una investigación que ahora mismo, yo no me puedo poner en su piel y pensar, si ellos no lo han filtrado, pues ellos también están incómodos con esta situación, porque se supone que hay unos policías detrás que están haciendo su trabajo, ¿no?
Esto huele a podrido, que da hasta miedo, porque esto todo es un conflicto de interés dentro de la policía.
Parece que también hay...
A ver, estamos hablando también... A ver, yo conozco a Gustavo hace muchos años, aparte de conocerlo antes de entrar en política. Luego fue director general de comercio también en el gobierno de Canarias, uh-huh. Ha sido presidente del Parlamento y, bueno, nos conocemos hace muchos años.
23 años en política.
Pero también hay que recordar que hay que ser muy torpe. Hay que ser muy torpe para sentarse con este señor. O sea, que Mohamed Derbat no es el padre... No
lo
es,
dijo en la nueva
no es el Papa. No es el Papa, nuevo Papa.
Se sienta mucha gente con él, ¿eh?
Sí.
Pero, no es el único político que ha estado sentado con él.
Bueno, pues te digo, o sea, pero es una persona que ya tiene unos antecedentes detrás. Hay que recordar que este señor fue mano derecha de John Palmer y que John Palmer también tuvo su pasado, que se dedica a actividades que todo el mundo tiene claras, que son ilícitas, y ya luego ya ayudar a interceder con delegados y subdelegados de gobierno y ponerte a poder llegar a presentarte o a hablar con ministros para echarte una mano. Bueno, una cosa es un amigo y una persona de bien, pero ya una persona con los antecedentes penales que tiene Mohamed Derbat,
dice el informe policial,
un cachorro, como decimos aquí en Canarias.
Sí,
¿no?
yo a ver, yo lo que he leído, yo he de confesar, y seguramente los oyentes le van a decir al director de esta tertulia que se busque otro con tertulio, yo he de confesar que hasta hace 3 semanas no sabía quién era este señor.
Mohamed Derba.
No sabía quién era. Entonces, cuando lo detuvieron dentro de la operación, esta policial que tú has apuntado, Diego, que parece que hay como un conflicto entre dos sectores de la policía, que tampoco uno sabe que existen sectores de la policía.
Esa investigación huele fatal.
Claro, uno entiende que la policía va, ¿no?, persiguiendo los delitos, todos a una, y parece que no, parece que hay varias facciones.
Tigres y leones.
Pero bueno, lo que nos gusta lamentablemente lo que nos gusta las películas sobre la mafia, desde El Padrino hasta Uno de los Nuestros, pues
sabemos que la policía es comprable.
Claro, Pero esto siempre lo vemos en las películas americanas. Esto no pasa aquí o no.
Pensamos que
o,
no pasa aquí.
Claro, o pasa en Madrid, en sitios más grandes, pero por lo que se ha visto, por lo que se estila de toda esta historia, parece que en el sur de Tenerife hay verdaderos problemas graves dentro de la Policía Nacional, lo cual es una cosa que es bastante lamentable. Y yo espero que sea de lo primero que se, digamos, se esclarezca de toda esta historia, es toda esa, en fin, todas estas cuestiones que se están poniendo, que están aflorando ahora. Y ya te digo, desde hace tres semanas conozco a este señor, he leído lo que hablaba Juan Carlos del timesharing. Es verdad que ha estado detenido varias veces, pero creo que nunca ha estado, digamos, condenado por un delito tal cual, sino que ha sido, digamos,
está rondando aprendido. El delito, está trabajando, sí, en el borde de la ley.
Tendrá buenos abogados o tendrá suerte.
Se toma café con Marlaska.
O lo que fuera. Bueno, pues sí, este señor era más conocido de lo que yo pensaba. Y bueno, en esa situación...
En los ámbitos de poder de Tenerife, en los ámbitos de poder económico, es referente.
Ya.
No es que esté conocido, es que es referente. Si acercarse a Mohamed Erba hace dos meses era un logro social. Había gente que se... No, estuve tomando café. Era como un logro, ¿no? Una persona como a mí, Achi, o como otros empresarios.
No, compadre. ¿Ah, no? A mí, Achi, es un empresario, una persona correcta.
¿Y este no?
No, el dinero, la procedencia de dinero es ilícita. No es lícita.
Pues yo conozco, claro, gente que pagaba por acercarse a Mohamed Erba.
Claro, Juan
Carlos. Conozco a varios.
Juan Carlos, yo no sé hasta qué punto, cuando dices tú ilícito, ¿sabes? ¿Quién ha dicho o qué sentencia ha dicho que lo que hace
bordeando
este
la ley siempre ha
es eso... ilícito, ¿no? Pero está bien que lo diga Juan Carlos, estamos en una tertulia, pero lo tendrá que decir una sentencia, un juez, que los negocios de este señor sean ilícitos, incluso Hacienda. Y no,
ahora está
no,
detenido porque se están investigando.
No ha aflorado...
Es que este señor ya aparecía ya, ¿no te acuerdas el famoso? Estaba mirando ahora la fecha ahora, pero no me acordaba exactamente, el caso Bango.
No, está metido desde en muchos
líos. Desde el año 99 ya.
Bordeando
ya
salía, la ley toda la vida. Siempre ha estado al límite de la ley, siempre.
Sí, bueno, entiendo.
Hombre,
yo que...
Hombre, este tiene un negocio de club canábico que está al límite de la ley. Entonces, bueno, la investigación. Entonces, sí, entra, si ahí utiliza eso que está regulado para meter cositas que no están reguladas.
A ver, que yo no estoy aquí para defenderte.
Pero
señor,
están los jueces, para eso están los jueces.
Que no conozco, pero a mí me preocupa más lo de la policía, más que lo de este señor, que obviamente que se investiga.
Es una
todo.
Investigación de asuntos internos.
Claro.
Donde pero, hubo detenido al máximo responsable de la policía.
Digamos,
pero,
digamos.
Pero estamos hablando, incluso creo que había dos inspectores jefes ya, pero que están ya...
Están para allá.
No sé, no, pero que estaban ya...
Jubilados
ya.
Sí. No, que esto no es ayer.
Y en Galicia. Claro, esto, claro, el problema aquí es que nosotros nos estamos cosiendo, digamos, en este caldo de cultivo que nos están dando por capítulos o por historias, una detención por aquí, una filtración por aquí, pero nadie de la policía, o incluso, si me apuras, de la policía, alguien nos explica qué está pasando exactamente, qué están investigando. Es verdad que ellos se pueden escudar en, ¿no? Hay un secreto del sumario y tal, pero hay detenciones, hay filtraciones, entonces... La opinión pública, la sociedad, nosotros estamos especulando sobre cuáles cuestiones están en litigio, si son negocios más o menos ilícitos, si son comportamientos mafiosos de la policía, de un sector de la policía que tampoco sabemos quiénes dirigen
y quiénes son los buenos y quiénes son los malos
y dónde trabajan y en fin, nos faltan aquí un mogollón de piezas que a lo mejor tardamos años en conocer. Porque esto está... No sé, tampoco sabemos cuánto tiempo llevan investigando este asunto. Pueden estar meses, semanas, años, no lo sabemos. Y entonces, cuando cierre la investigación, se produzca la apertura del sumario. El sumario serán 850.000 folios, por lo que estoy, digamos, intuyendo. A ver quién se lee todo eso. Bueno, que se le orarán, obviamente, los abogados y algún periodista que tenga mucho más tiempo de asueto o que pueda dedicarse a esto. Y luego ya nos contarán exactamente qué ha pasado, desde cuándo ha pasado, quiénes han intervenido y tal. Ojalá que pase cuanto antes, pero ojalá que nos enteremos de todo. Eso es lo que yo le pido siempre a las administraciones, que sean transparentes. Y si se lo pido, pues yo qué sé, al Consejo Insular de Aguas o al Cabildo de Tenerife, también se lo pido a la policía. La policía siempre tarda más y tiene sus tiempos y a veces es un poco descorazonador para los que estamos, digamos, atentos a la actualidad, que tengamos tantas pocas vías de información para informarnos de lo que realmente pasa.
Yo fíjate que me llama mucho la atención el titular, ¿no? El titular que está muy mal intencionado, se va a demoler la figura de Gustavo, va y por Inri es toda la parte del PSOE, ¿no? Es decir, aquí hay un objetivo principal que es hacer daño al PSOE. Pero realmente dentro del contenido de la noticia del primer día había cosas que me parecían muchísimo más graves que el hecho del titular, que era mentira, porque ahí no había una relación de un narcotraficante con un político que llama a un empresario y que ofrece sus contactos para defender una postura tomando partido. Porque lo estamos hablando, hay un enfrentamiento entre la policía, que si me investigan mis locales, que si tengo un amigo que no me hace caso, el otro que me manda que me está persiguiendo, es decir, problema de interno de la policía. Y un político que está en ejercicio de un cargo público se sienta con un amigo y ofrece sus relaciones con altos cargos de la administración para ponerla al servicio del interés de su amigo. No a trasladar el problema como... De hecho, después hay una reunión entre el subdelegado
sí,
del gobierno
pero
y del BAS y le ofrece el contacto con ministros para agilizar o ayudarle en el tema de la policía. Eso primero. Y segundo, el tipo de comentario que hace de su propia voz, diciendo que él ya no está para guerras donde no vaya a ganar y que no vaya a ganar dinero y que los que se meten en guerra para no ganar dinero son tontos. Eso me parece muchísimo más grave y suficiente como para decir, usted no está habilitado para ejercer cargo público.
Lo último que has dicho, a mí me falta contexto en lo que yo he leído de las transcripciones. Me falta contexto para saber exactamente de qué están hablando, de qué tipo de guerras, de qué tipo de negocios, de qué tipo de dinero. Ahí me falta contexto para incluso decir si me parece bien o mal. Me falta contexto, no puedo decirlo. Y luego lo que comentabas antes, yo no sé hasta qué punto tenemos, es relevante o no, o sea, que un porque es verdad que tuvo luego una reunión o un encuentro con el subdelegado del gobierno para comentarle lo que le había comentado este señor, y claro, el subdelegado le dice
cuidado, esto está investigado.
Entonces yo no sé, ¿sabes? Yo creo, a mí no me resulta relevante hasta cierto punto, al menos en el nivel en el que estoy, relevante que alguien le diga a alguien que esto está siendo, que no me cuentes más cosas, que esto ya está siendo investigado. Y el otro diga, vale. Y el otro diga, vale. ¿Qué me aporta eso? Exactamente.
Es un aviso si es un secreto. Si es
a mí, investigación para mí, en secreto. Para mí lo primero es un trato de favor. Yo tengo un problema con la policía local de mi pueblo, que vienen todas las semanas a tocarme la puerta de mi casa porque tengo una comida con amigos a las 11 de la noche. Y le pido el histórico a la policía local de cuántas veces ha venido la policía local a llamar, a tocar a mi puerta y no me lo dan. Entonces voy a su delegado del gobierno y su delegado del gobierno me atiende, ¿no? ¿Verdad? Es normal, ¿no? Eso es normal. No. Pues eso pasa aquí, en este entorno.
Sí,
tenemos vecinos toca narices que nos mandan a la policía, tenemos policía que no les caemos bien, que nos ponen multas mal. Y vamos a su delegado del gobierno y nos atiende. Y si se reúne con nosotros.
Vamos a ver.
Eso sí, no es normal.
Sí, vamos a ver. Sí,
y que nos avise, ojo. Que está bajo investigación.
Sí, pero
y no llames ese teléfono con tres pinchados. Le faltó decir nada más.
No se lo dijo y no nos lo ha contado.
Partiendo del papel de Gustavo Matos en este, lo que sabemos un poco, pues a lo mejor lo más correcto de todo es, sí, te llama alguien. Quitando el pasado que pueda tener este señor, bordeando el ilícito y tal, te sientas con ese alguien, te tomas un café en la séptima planta del Corte Inglés, no parece muy grave, ¿vale?
¿Alguien de más había cuando alguien puso un móvil a grabar encima de la mesa?
Sí, un móvil a grabar o alguien puso un micrófono, no sé. En fin,
yo no he grabado una conversación de móvil en mi vida, nadie. Es decir, me la han grabado, sí, pero es que yo no sé ni grabar.
Tampoco, yo tampoco. Sí. No sé cómo se hace.
Tenías a Rubiales grabada sobre el teléfono, ¿no?
Pero es que esto ya me dice a mí, oye, ¿qué coño de reunión era esta donde hay un tipo grabando toda la conversación?
A lo que voy es que a lo mejor lo que debería haber hecho Gustavo es decir, el señor te cuenta eso y tú le dices, bueno, pues creo que lo que tienes que hacer es ir con esa información a su delegación del gobierno.
A la fiscalía.
O a donde quieras ir, o a la fiscalía.
O voy yo a la fiscalía, porque me estás describiendo un delito, ¿no?
También. Salvo...
¿A ti que te gusta ir a la fiscalía?
Si es fehaciente... A ver, yo si voy a la fiscalía es con documentos.
Claro, claro.
Yo no voy
con rumores, ¿no?
Con rumores y cosas extrañas. Yo voy con documentos que yo puedo considerar que constituyen un hecho delictivo, un tipo delictivo. A ver, yo soy licenciado en Derecho y más o menos me sé cómo funcionan las cosas y yo puedo con esto, pero en este caso, pues sí, a lo mejor lo que Gustavo tenía que haber separado y decir, bueno, si tienes tú toda esa información, yo lo que te invito es que vayas a la fiscalía o al subdelegado del gobierno o a quien quieras y la compartas, porque... porque es son los carriles que marca la democracia en este país. Que Gustavo haya ido directamente a su delegación del gobierno a comentarle lo que le comentó este señor y la subdelegación le hayan dicho esto está investigado, no me parece, ya te digo, no me parece muy, muy relevante o muy grave. Me parece que, bueno, puede ser una actitud un poco incorrecta, pero creo que no se ha traspasado ninguna línea roja, digamos, dentro de lo que consideramos el desarrollo de las cosas en este siglo. Pero bueno, lo mismo me equivoco.
¿El PSOE lo va a seguir apoyando a Gustavo? ¿Lo va a tapar? ¿O esa comisión informativa?
A día de hoy está tapando todo. Está tapando hasta el caso de Extremadura también, ¿no? O sea, el aforamiento de una persona...
No va a ser Ábalos, no lo van a dejar tirado, ¿no?
Bueno, ojo, Ábalos lleva 15 meses que todavía no se ha cerrado el expediente dentro del Partido Socialista. Todavía sigue siendo un militante suspendido, pero todavía sigue siendo un miembro del PSOE, porque no cierran el expediente.
Entonces, ¿pero hay movimientos en el PSOE para indicar la puerta de salida a Gustavo? ¿Sería bueno para el PSOE canario?
Hombre, vamos, hay que poner antecedentes al público, ¿no? O sea, ¿quién fue la persona que trajo aquí a Canarias y movía a Canarias a Pedro Sánchez?
La primera vez, la segunda ya no.
Ya, la primera vez, efectivamente.
O sea, la primera vez.
¿Y dónde se quedó a dormir la primera vez que vino Pedro Sánchez aquí? En la casa de Gustavo.
O sea, Pedro Sánchez ya no era tan amigo, bueno, si no hubiera sido ministro. Que fue Héctor Gómez, no fue él. Y la segunda creo que no lo apoyó, que se subió al cargo. Me lo dijo el otro día alguien que había apoyado a Pachi López, no a Pedro Sánchez.
Yo, más allá de todo eso...
De todas maneras hay vínculo, ¿no?
Yo creo que el PSOE ha hecho bien en abrir un expediente informativo para intentar aclarar y tener toda la información y estudiarla por el instructor del expediente, y que se saquen sus conclusiones y ya veremos, porque el expediente, obviamente Gustavo tiene que, digamos, declarar con el instructor y demás, y veremos todo lo que se pueda, digamos, recoger para que el partido pueda tomar su decisión.
Esto hace daño a la política, ¿no? Porque aunque sea poco grave o tal, es que ya llueve sobre mojado, ¿no? Es decir, que cada vez que sale un político a escena y una filtración interesada por un medio de comunicación afín o desafín, el objetivo es demoler a la clase política, ¿no? Y eso tiene razón Gustavo cuando compareció, que no me estoy de acuerdo que comparezca con el Parlamento de Canarias detrás, diciendo que es que a la política no se va a arrimar nadie. Sí, porque es que ya es una profesión de riesgo, ¿no?
Sí,
no,
es lo que te decía antes.
No es que no se pueda arrimar a alguien, se puede arrimar, lo que pasa es que tienes que saber, y más obteniendo el cargo que tiene él y donde ha estado él también, siendo vicepresidente segundo del Parlamento, ¿no? O sea, tienes que saber con quién te vas a reunir, y cuando te llaman, igual que tú has estudiado y has mirado también quién era Mohamed Herbaz, pues antes de tener un encuentro con él, a lo mejor tan solo con ponerlo en Google, con los tres artículos que te salen, mira.
Se conocían.
Sí, sí.
Tú ves el contexto de la conversación, ahí hay esa complicidad.
Da esa impresión. Yo, como dice Juan Carlos, yo también he mirado en el Parlamento de Canarias, su página web recoge que hay un código de conducta que dice que deben de llevar, que en la sede de transparencia del Parlamento de Canarias debe estar la agenda institucional de cada uno de los diputados. Lleva años sin hacerse.
Cierto.
Entonces, es una cosa que me da pena que no esté Rebeca, porque le quería preguntar a ella cuál era su opinión.
Le quedó pena ya,
claro,
también.
Ellos están incumpliendo, todos,
sí.
Del primero al último, están incumpliendo el código de conducta que ellos mismos se han aprobado para sí mismos. Lo cual no es un buen ejemplo para el resto de la ciudadanía. Se supone que el Parlamento de Canarias reside la soberanía y es el máximo representante de la expresión de la voluntad popular. Joder, perdón por la expresión, pero chicos, no sé, cumplan.
En la página web del Parlamento están las agendas, pero están vacías.
Cumplan su código de conducta.
No hay nada. Decir,
cumplan con su código de conducta, que dice que deben tener, y a lo mejor esto no es una pregunta que tenga que responder ni Rebeca, sino la presidenta del Parlamento. La presidenta del Parlamento es la que dirige.
Sobre todo los diputados que están en dedicación exclusiva, que yo creo que son el 70-80%.
La mayoría.
O sea, con lo cual, si le estamos pagando.
Muchos 100%, de los diputados pensarán, es que esa agenda es para recordarme a mí que tengo que ir a una comisión, que tengo que ir a una reunión. Es como la agenda que le lleva la secretaria o el secretario, no la suya pública, para que la gente sepa dónde está el objetivo.
Hoy por hoy tenemos ya las aplicaciones ya que están ya todas ligadas, entreligadas ya con Google y demás y tal, que automáticamente pones una cita y ya la puedes tener directamente en una agenda. Y el gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias debería tener el software ya para que esas agendas de reuniones públicas, no privadas, lleguen a un momento.
Yo no les quiero decir el cómo, sino el qué. O sea, si eso está en su código de conducta, cúmplanlo. Y si no, quítenlo.
Y luego lo que decía antes Diego, o sea, una comparecencia en sede parlamentaria no lo veo bien.
No, o sea, bien. Se
te quiere, alquilas un local, en un hotel, y tú, Gustavo Matos, persona física, da la cara, pero no con los logotipos del Parlamento de Canarias. Ahí no.
Eso yo no entiendo cómo a alguien se le ocurre y desde luego cómo le dieron permiso.
Es que Astrid me dio permiso, que Astrid es la presidenta del Parlamento.
¿Astrid es la dueña de la sala?
No, para nada, somos todos los canarios los dueños.
A mí me chocó mucho esa escenografía, ¿no? Pero de luego yo no creo que Gustavo se haya equivocado, lo hizo por algo. No podía haber hecho la sede del PSOE y probablemente le dieron que no.
No sé.
Bueno, con el Parlamento Canario como más mejor, ¿no?
No sé cómo discurrió. De todas maneras, por mucho que, como dice Juan Carlos, digamos, los dueños de esa casa somos nosotros, la que regenta esa casa, sí, o la inquilina, sí, es la presidenta del Parlamento. Entonces,
pero no fue una reunión institucional como vicepresidente del Parlamento de Canarias, la que tuvo con Mohamed Erbat. O sea, y por lo que están acusando. No es un tema por prácticas que haya hecho como vicepresidente del Parlamento de Canarias. No, es un tema personal suyo, con lo cual...
No lo parece, pero bueno.
Por eso te digo, o sea que... Porque si lo fuese, ya sería más complicado todavía.
Es triste la situación, pero desde luego a mí la conclusión que saco de toda esta semana de dimes y diretes con respecto a lo que pasó, lo que ha pasado, realmente es que la ciudadanía de a pie, el que está enterado, tiene más desapego. Y hay gente que empieza a leer la noticia y ya no quiere seguir leyendo. Es decir, cada vez hay menos implicación, se involucra menos la gente en la vida política y tira para atrás, ¿no?
Es que el
desapego va a ser bestial cada día más.
Es que da asco, sinceramente. Tú miras por hoy las noticias y da asco. O sea,
cercanía, es que Gustavo lo conoce todo el mundo. Gustavo Mato lo conoce todo el mundo.
El caso de Gustavo, el caso de la mija Asturias, que ahora resulta que incluso hasta Coldo, que le mandaba mensajitos desafortunados y sexuales y demás y tal.
O sea, pero eso no es un procedimiento judicial, porque estamos sabiendo en las noticias diariamente lo que pasa en un... Es que yo creo que eso deberíamos de empezar a reflexionarlo, ¿no? Los tiempos políticos, que dice mucha gente, tiempo periodístico son diferentes, hay que respetarlo.
Lo hablamos la semana pasada, cuando un exministro y ex número 2 del partido se ha dedicado a grabar las conversaciones de WhatsApp que ha mantenido y que se le ha dado a dos personas en su confianza para que estén por allá. Claro, porque en un principio se estaba intentando echar el muerto, que era la UCO, que había filtrado. Y ha dicho Marlaska que no, que la UCO no ha filtrado nada. Que
eso pasaría en otro país de Europa, por ejemplo, en Portugal. estaríamos viendo a...
Dimisiones en cadena.
Yo no sé hasta qué punto esto solo pasa en España. Yo creo que pasa en más sitios. A lo mejor...
¿La permisividad? Esta que tenemos con la clase política.
La permisividad, vale. Pues... quizás en algún otro lugar no tanto. A lo mejor no. Estaba pensando en Estados Unidos, pero ahora como está la situación allí, tampoco lo podemos a poner como ejemplo. Es verdad, por ejemplo, en sitios como Alemania, esto está muy penado por el electorado y también, digamos, por la propia inercia de la política allí. Y aquí, pues a lo mejor, no sé si tenemos más consideración o unos tienen más y otros tienen menos, pero es verdad que medimos con distintas varas de medir, según sean de los nuestros o son de los contrarios. Y bueno, es complicado, digamos, parar esta deriva de filtraciones, de escándalos que parecen que no son escándalos, pero que luego sí lo son. En fin, todas estas cuestiones de las que estamos hablando ahora, pararlos porque no nos ponemos de acuerdo en básicos. Y yo creo que a lo mejor ahí está el problema. Bueno, dentro de poco es el Congreso del Partido Popular a nivel nacional. Y supongo que, bueno, pues si van a aprobar una nueva ponencia ideológica, pues eso nos vendrá bien a todos para conocer qué opina el Partido Popular sobre ciertas cosas que están encima de la mesa y que nos ayude a a poner puntos sobre las íes para cuestiones, porque yo la verdad es que huyo de denigrar al adversario porque sí, porque es el adversario o por el contrario. Yo prefiero que el adversario sea claro, transparente y proponga lo que tenga que proponer y ya se debatirá o se... En fin, puede estar de acuerdo o menos de acuerdo en ciertas cuestiones. Y eso, al final, es lo que es la política, para mejorar la vida de los ciudadanos, no para otras cuestiones. Y en esa línea creo que nos faltan ciertos acuerdos básicos en... A lo mejor tanto en el PP como en el PSOE, como en todas, digamos, los partidos políticos que aspiran a gobernar, que yo siempre los diferencio un poco, porque hay partidos que parece que no aspiran a gobernar por lo que fuera, porque es su línea de trabajo, pero hay partidos que sí aspiran a gobernar, al menos aquí en Canarias, y puedo meter también a Coalición Canaria, por mucho que yo esté más o menos de acuerdo, pero siempre le doy esa legitimidad de tener ese impulso, ese pulso para querer mejorar la vida de los ciudadanos. Puede que yo no esté muy de acuerdo en lo que tú planteas, pero tienes ese pulso y eso está bien, y eso para que la gente pueda elegir y pueda vivir en democracia, una democracia sana. Y a veces, ya te digo, insisto, si no tenemos esos referentes básicos para saber, digamos, incluso decidir sobre estas cuestiones que ahora se nos ponen sobre la mesa, si no lo tenemos claro, tenemos un problema, porque vamos a estar siempre entre, no, es que son los míos, es que son los tuyos, y esa política a la gente, como dices tú, Diego, le cansa.
Eso solo pasa, Diego, en los países del sur de Europa. Eso solo pasa en Italia, eso solo pasa en Grecia, pasa en España.
Este cambalache que yo
las
vuelo.
En las repúblicas bananeras de África y en Hispanoamérica, pero en el norte de Europa no pasa esto.
¿Usted no tiene la sensación que aquí en Canarias desde hace muchísimos años, y lo digo a lo mejor por un poco de la experiencia personal que he podido tener en los años 2000, 2010, que hay un compadreo excesivo entre los lobbies de poder económico y los políticos? Es decir, hay demasiado compadreo. Es decir, se mezclan intereses económicos de mirados empresarios con acciones políticas. Pero no del PSOE o del Coalición Canaria, o
de todo, en general. De todo.
Hay una mezcolanza ahí entre los empresarios que pueden tener negocios más o menos.
Lo vimos en su momento con el desarrollo comercial de las islas.
Demasiado compadre.
Con los centros comerciales en su momento, que cómo salieron casi todas las licencias y todos los problemas que ha habido en el presente y en el pasado.
Los parques eólicos.
Venimos de la
licencia urbanística de grandes trozos de sur, de un ayuntamiento y de otro. Donde hay uno que controla y salen, donde hay otro que no controla a todo el mundo, pues ahora salen los míos, ahora salen los de mis amigos. Pero siempre van de la mano. Es decir.
Moratorias turísticas que no son moratorias turísticas, que lo que aparece son nuevas camas, y luego al final, pues bueno, luego ves a la gente que sale a la calle cabreada.
Pero eso se tapa. Esa cohabitación entre intereses políticos e intereses económicos se tapa. No se hace público. No veo ningún periódico, alguno, pero... Saca las miserias del enemigo, los propios se las calla.
Es que claro, incluso los periódicos, al menos los de tirada insular o regional, a veces aparecen, digamos, mezclados en estas cuestiones. Sí. Y tiene mucha razón en lo que dice Diego, y es una cosa que hemos conseguido limitar, y es un poco lo que, volviendo, digamos, al tema de Gustavo, a las filtraciones, no en el contenido, sino en el tono. Y el tono es a mí lo que a mí más me incomoda, porque
es igual que a mí.
Porque está claro que seguramente yo no hablo aquí como hablo con mis amigos,
seguro,
pero intento, al menos desde un punto de vista personal, intento mantener un poco de dignidad en la conversación y de líneas rojas con cuestiones que yo considero que son valores importantes, ¿no? Entonces,
¿tú tendrías contratado a una persona que le dijeras a un colega que es un maltratador? ¿Has nombrado a alguien hablando con alguien, este tío es un maltratador? Es que yo hago un ejercicio de memoria y digo, hombre, yo le puedo decir gilipollas, este es polla boba, este se lo tiene creído, este se tiene los peos más grandes que el culo. Es decir, hay un lenguaje donde yo decirle a una persona, amiga mía, ese otro que es amigo nuestro, es un maltratador, cuidado. Yo eso es que no lo visualizo. Yeah. Y eso, lo que hizo Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, me parece gravísimo. Oh, lo de Pájara, eso sí puede estar dentro de un diálogo. Sí, y el tono de Gustavo con Derba, porque es que es audio, no es solamente... Hemos leído las transcripciones, pero ahí se le nota una complicidad tremenda.
Sí, ya te digo que a mí es
un lenguaje cercano.
Sí, como el lenguaje tabernario, ¿no? Digamos.
No es la primera vez que se han tomado un café, vamos.
Claro, pero ya te digo, más allá de eso, creo que debemos cuidar también nuestro lenguaje, ¿no? Y nuestra comunicación en todos lados, en los lugares pequeños, en los lugares más grandes, y tenemos que ser, digamos, educados.
¿Cómo se va el tiempo? Nos llevaríamos hablando aquí un ratito más porque la conversación está interesante. Pero sigamos reflexionando, nos tenemos que marchar. Que tiene el amigo José, tiene una rueda de prensa importante. Bueno, Juan Carlos, se nos quedó algo en el tintero, ¿eh?
Se quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno. El domingo romería a los Rales.
Y el viernes no vaya a comer las garbanzas.
Hombre, mañana
con manitas de cerdo. Solamente por las manitas de cerdo y los garbanzos de Beni merece la pena.
Mañana.
Juan Carlos, hasta mañana que nos veremos.
Venga, un saludo.